A ti vecina, un espacio para reflexionar y crecer.
Vecina, dado que en el hogar es donde pasamos muchas horas a lo largo de nuestra vida, es allí donde también existen posibilidades de que surja algún accidente de cualquier tipo. Y este será el tema a tratar en nuestro programa de hoy. Buenos días. Ya conoces que en el hogar pueden sufrirse numerosos accidentes, sin embargo, podemos emprender una serie de acciones que sin dudas convertirán nuestro hogar en un lugar seguro. Ante todo, es fundamental exigir y buscar aquellas seguridades que podríamos denominar básicas, como las referentes a la electricidad y el gas. Velar porque sus instalaciones sean seguras, respetar las normas dictadas por las autoridades. Por otro lado, debemos aumentar la atención y el cuidado, no solo a nivel personal, sino hacia los dos colectivos más vulnerables, los niños y los ancianos.
Podemos crecer en valores. La condición básica indispensable para funcionar y mantenernos en forma óptima en cualquier edad es asumir la actitud afirmativa de decirle que sí a la vida y amar. Podemos crecer en valores.
Y a las 9:51 minutos, para ampliar sobre el tema, le cedo los micrófonos a mi colega Iris Duarte Héctor y al doctor Eduardo Fondín Enríquez, quienes ya están listos para aportarnos interesantes conceptos sobre los accidentes en el hogar. Buenos días, doctor.
Buenos días, Iris.
Doctor, no hay dudas de algo. Los niños pequeños y los ancianos son los más propensos a sufrir accidentes en el hogar.
Así es, Iris. Pues a estos dos grupos, la edad y su situación en la vida, los convierte por su ignorancia, despreocupación, debilidad y características mentales en los más indefensos y vulnerables. No obstante, todos los miembros de la familia estamos en riesgo de sufrir accidentes si no se toman las medidas elementales de precaución.
¿Y cuáles son las principales causas de un accidente en el hogar?
Diversos estudios reflejan que en los accidentes domésticos sufridos sobre todo por los niños, sus causas por orden de incidencia son las siguientes: caídas, intoxicaciones, alergias e irritaciones, quemaduras por incendio y explosiones, electrocución, asfixia respiratoria, golpes y atrapamientos y, finalmente, las heridas.
Las caídas, como usted acaba de citar, son el accidente más frecuente en el hogar. ¿Cuáles son sus condicionales más frecuentes, doctor Fondín?
Las causas principales de las caídas suelen ser pisos poco limpios con agua, grasas o aceites. También la existencia de huecos abiertos o mal protegidos, ventanas bajas, barandillas de corta altura, utilización de elementos inadecuados para subir o alcanzar objetos a otra altura, como por ejemplo las sillas en lugar de escaleras, o subirse a escaleras con peldaños rotos o a sillas con peldaños inestables o asientos frágiles. También son peligrosos otros objetos inestables al pisar sus bordes.
Para prevenir las caídas, doctor Fondín, ¿qué consejos pudiéramos darles a quienes nos escuchan?
Mantener el suelo lo más libre posible de obstáculos, sobre todo en las zonas de circulación y trabajo. También evitar las superficies resbaladizas, manteniéndolas siempre limpias. En las bañeras, por ejemplo, se debe utilizar alfombras antideslizantes y, en cuanto a las escaleras, se debe garantizar que tengan barandilla de altura no inferior a 90 centímetros, así como que dispongan de pasamanos en todos sus tramos. Además, se deben proteger aquellas ventanas que se encuentren a menos de un metro del suelo mediante defensas apropiadas como barandillas o rejas que impidan la caída de las personas. Los barrotes, de existir, han de estar colocados verticalmente y su separación debe ser tal que impida el paso de la cabeza de un niño.
Los balcones, específicamente en edificios multifamiliares, son muy peligrosos, ¿no es así, doctor Fondé?
Efectivamente, Iris. Por eso, las puertas que den acceso sobre zonas de riesgo de caída, como balcones y ventanas, deben disponer de un sistema de bloqueo que impida su apertura a los niños.
¿Qué debe hacerse y qué no debe hacerse en el caso de una caída en el hogar con consecuencias de importancia?
En primer lugar, no levantar a la persona inmediatamente, sino asegurarse de que no hay fracturas ni aturdimiento, explorando especialmente el estado de conciencia. En los casos de golpe fuerte en la cabeza, la espalda o el tórax, generalmente hay una pérdida de conciencia. Si se trata de un golpe fuerte sin herida externa, se denomina contusión. Si se trata de un golpe fuerte con herida externa, aparece una hemorragia. Y si se trata de un golpe fuerte con fractura de algún hueso, aparece un fuerte dolor y deformación en una articulación o el miembro afectado. En todos estos casos se debe solicitar ayuda y trasladar al accidentado al centro de urgencia médica más cercano posible.
¿Y en cuanto a los accidentes por intoxicaciones, qué nos puede decir?
Las causas principales de estos accidentes suelen ser por medicamentos, productos de limpieza, insecticidas y productos de jardinería, pinturas, disolventes y adhesivos. También combustibles y productos derivados de la combustión, productos de perfumería y cosmética, así como bebidas alcohólicas.
¿Y cuál es la vía más común de intoxicación en estos casos, doctor Fondín?
Los accidentes causados por estos productos son, en general, consecuencia de su ingestión y, más raramente, de su inhalación o contacto con la piel. O sea, la vía más frecuente es la ingestión.
¿Qué es aconsejable para prevenirlos?
Para su prevención es aconsejable guardar dichos productos en lugar seguro, fuera del alcance de los niños. También etiquetar debidamente los recipientes y mantener los productos en sus envases originales. Esto es muy importante. Además, se debe prestar especial cuidado al utilizar envases que se parecen entre sí y evitar usar envases de productos alimenticios o los utilizados para agua o bebidas refrescantes para rellenarlos con contenidos tóxicos, que tú sabes que esto es algo que ocurre con mucha frecuencia en nuestros medios. Pero bueno, si se llegara a usar, si se usaran estos recipientes, se debe quitar la etiqueta original y colocar otra etiqueta que lo identifique correctamente. Por último, los medicamentos no deben ser almacenados en la mesilla de noche, sino guardarlos bajo llave.
El tiempo no nos permite abordar todas las variedades de accidentes, doctor Fondín, pero finalmente quisiera que nos comentara brevemente sobre los ocasionados por explosiones e incendios.
Para que se inicie un incendio, solo hace falta que se unan tres elementos que están siempre en el hogar y que son el aire, combustibles, ya sean gaseosos, líquidos o sólidos, y un foco de calor. Manteniendo todos estos elementos bajo control y la supervisión de los adultos, podemos hacer valer aquello de que un incendio siempre puede ser evitable.
Así mismo es, doctor. ¿Qué tema nos propones para el próximo viernes?
Para el próximo viernes vamos a volver sobre un tema de ginecología. Vamos a hablar sobre las vulvovaginitis.
Interesante el tema. Hasta el viernes. Y ya nos vamos, pero volveremos en la próxima semana. La realización artística es de Luis Manuel Díaz Díaz. El asistente técnico, Yulieski González Montalvo. Contamos con las asesorías de Odalis Ramírez Guanche y del doctor Eduardo Fondín Enríquez. El guión lo escribe Iris Duarte. Y yo soy Natalie Vergara Osorio, también en la dirección del espacio, y me despido con esta reflexión. Nunca es largo el camino que conduce a la salud.